Es la 1:33, es tiempo de abrir el abierto de hoy por hoy, el abierto de los viernes, tiempo de tertulia para analizar diferentes asuntos. Normalmente nos traemos por aquí a políticos, de esos que están en las noticias, cuyas voces escuchamos en Hora 14 o en los matinales con Alex Castellano, pero con ellos no hablaremos, no lo hacemos ahora, ni lo vamos a hacer en el futuro, de los temas locales, hombre, si surge sí, sino que conocemos su opinión sobre los puntos de vista de los temas de actualidad nacional. Hoy se han pasado por nuestros estudios, les tenemos en los estudios de Fuenlabrada, Isidoro Ortega, representando al Partido Socialista en Fuenlabrada. Hola Isidoro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Y Carlos Delgado, de Unión por Leganés. Hola Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Me vas a permitir, Isidoro, especialmente a Carlos, al que le hemos hecho esta mañana un atraco a mano armada, para que se pase por esta tertulia. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí y por hablar de los asuntos que nos pillen a todos cerca, al fin y al cabo, pero no son en los que estamos habituados a escucharos. Y yo creo que la gente está hablando de las famosas declaraciones del señor Díaz Ferrán diciendo que, después de todo lo suyo, el todavía presidente de la COE dice ahora que para salir de la crisis tenemos que trabajar más y cobrar menos. Isidoro, ¿qué te parece?
Hombre, me parece que ha perdido una ocasión magnífica de callarse, ¿no? Francamente, creo que el señor Díaz Ferrán, que todavía representa a la COE, a los representantes de los empresarios, de los patronos en España, un interlocutor esté totalmente desacreditado. Es que además este señor tiene unas deudas importantísimas con sus trabajadores, es el ejemplo de lo que no debe ser un empresario, y creo que en este momento, con la situación de sacrificio que muchos trabajadores tienen que sufrir en España, plantear que el modelo debe ser el que él dice, yo entiendo más que sería más creíble por su parte, pues que hubiese planteado además que el reparto de los beneficios de las empresas repercutiese sobre la ciudadanía con un salario social más importante, por ejemplo, ¿no? Yo creo que los trabajadores saben de sacrificio, los están haciendo, los sindicatos están demostrando también esta voluntad. Hay que ser más productivos, pero lo que este señor dice no es ser más productivos, lo que dice es otra cosa. Dice que no a la negociación colectiva, dice que el modelo al que hay que dirigirse es al del siglo XIX, ¿no? Estamos en el siglo XXI y no comparto su criterio.
Carlos.
Sí, no creo que quepa duda que es una metedura de pata más propia de un 28 de diciembre. Podremos aplicar el famoso refranero español de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Seguro que a alguno de sus empleados le gustaría que aplicara a sí mismo el cuento de trabajar más y cobrar menos, por lo menos cobrar, porque hay muchos de sus empleados que ni siquiera han cobrado, como todo el mundo sabe. Yo creo que son unas palabras desafortunadas. Este señor, con su comportamiento y su actuación, no debería de seguir ni un minuto más en el cargo, y creo que en su propia organización ya se lo están diciendo reiteradamente.
Este es otro asunto que también merece un debate, ¿no? Que alguien como Gerardo Díaz Ferrán sea, como decía antes Isidoro, la cara visible de todos los empresarios de nuestro país, y que con declaraciones como estas, ejerciendo como portavoz al fin y al cabo, como presidente de la COE, claro, en sí habla en nombre de todos los empresarios. Algo tiene que ocurrir. No me extraña que España vaya mal, dirán algunos, teniendo a este señor como responsable de los empresarios.
Es que no vamos a ningún lado así. Necesitamos un esfuerzo colectivo. Esto es lo que tenemos que hacer. España saldrá adelante de la crisis con un compromiso compartido, todo el mundo de la mano, y no destruyendo desde el punto de vista jurídico todo el entramado de derechos de los trabajadores que se ha generado a lo largo de decenas de años de negociación colectiva. Yo estoy absolutamente convencido de que ese discurso no lo comparte nadie, ni los empresarios de verdad, ni los sindicatos. Desde luego yo no lo comparto en ningún caso, y este señor me parece que es un ejemplo de lo que no debe ser un empresario.
Lo que pasa es que yo también he escuchado, Isidoro, y en este caso continúo contigo, y ahora le pedimos la opinión a Carlos, al representante de Unión por Leganés en esta tertulia, he oído críticas, o relacionar estas palabras de Díaz Ferrán con la disminución de los derechos de los trabajadores, que es algo de lo que también se acusa al Partido Socialista a raíz de las últimas medidas tomadas, Isidoro.
Yo creo que es un equívoco completo, porque este señor lo que ha dicho es que hay que trabajar más y cobrar menos.
Hombre, que en sí, bien visto...
Yo creo que lo que se debe plantear, a mi modo de ver, en este momento es España tiene que ser más productiva. Tiene que producir mejor, tiene que ser competitiva en los mercados, y de esto no solamente depende el ajuste salarial. Los salarios en España no son más altos que lo son en Europa, son más bajos. Por
tanto, estoy pensando en medidas, por ejemplo, como el abaratamiento del despido. ¿Esto contribuye también a salir de la crisis?
A mi modo de ver, abaratar el despido no contribuye en ningún caso a salir de la crisis, y desde luego no es lo que se está haciendo desde el Gobierno de España. La propuesta que se ha planteado de reforma laboral no va en esa dirección. Antes de eso, se está en el modelo austriaco y en el modelo alemán de negociar con cuando una empresa se encuentre en una situación de crisis, con los representantes de los trabajadores, soluciones que permitan reestructurar, flexibilizar horarios, que no sea el despido la primera carta que se emplea por parte de un empresario para resolver los problemas en una empresa. Yo no soy partidario de ninguna de las maneras del abaratamiento del despido. Yo creo que el despido es la última solución y en muchos de los casos ni siquiera es la solución para una empresa. La solución es mayor flexibilidad y mayor productividad. Pero eso no es lo que ha dicho el señor Díaz-Ferrán. El señor Díaz-Ferrán es otra cosa. Yo creo que si España es más productiva y España es más competitiva, dentro de la competitividad incluyo mayores derechos a los trabajadores, mayor fijeza en el empleo de los trabajadores, mayor estabilidad en los contratos, mayor estabilidad en los proyectos de vida de miles de jóvenes. Eso para mí es también competitividad, y esto no es lo que ha dicho el señor Díaz-Ferrán.
Bueno, ya en tono de broma, ahora cambiamos a otros asuntos. Bueno, primero conozco la opinión de Carlos, pero ya en tono de broma, Díaz-Ferrán tiene razón. Si trabajásemos más cobrando menos, obviamente a los empresarios les iría mucho mejor, pero vamos, también podía proponer que se volviese a la esclavitud o al derecho de pernada, que también podría ser para él otra solución para salir de la crisis, porque es una medida totalmente absurda y, como decía Isidoro, de otro tiempo. Carlos, ¿cómo lo ves todo?
Hombre, yo me resisto a creer que la opinión de Díaz-Ferrán sea el sentir mayoritario de los empresarios de este país. Vamos, no es que me resista a creer, es que no creo que esa sea la opinión mayoritaria del empresario de este país. Lo que sí está claro es que la línea de reforma emprendida por el gobierno no le ha gustado a Díaz-Ferrán, pero porque se ha quedado corta. Por lo tanto, sí que podríamos encontrar un vínculo entre la disminución de derechos de los trabajadores y estos comentarios del señor Díaz-Ferrán, que creo que no van a contribuir precisamente a generar más empleo en España. Cuando hablamos tanto de despido, cuando ya hay cerca de 5 millones de desempleados, pues resulta una broma macabra, ¿no? Habría que hablar de contratación, de productividad, de competitividad, y eso este señor no ha hablado. Habla de pues las viejas tácticas empresariales que al final se reducen a semi-esclavitud, por lo que venimos cualquier día. No lo planteará como algo bueno, ¿no? El trabajar simplemente por comer.
Bueno, ya digo que quería cambiar de tema, dejamos el asunto de las palabras de Díaz-Ferrán y hablamos de lo que es, sin duda, la noticia de la semana. Bueno, de las últimas semanas, en este caso con el final feliz del rescate de los 33 mineros en Chile. Se ha contado todo, lo hemos contado aquí en directo en la cadena SER, pero yo quería hablar ahora del día después o de los días después, de lo que les espera a estos mineros y a sus familias, en algunos casos voluntariamente, que es la sobreexposición a los medios de comunicación. Las entrevistas por las que ya se negociaba incluso antes de que saliesen, se cobraba dinero a los periodistas por asistir a las fiestas de bienvenida de estos, cuando se realicen las fiestas de bienvenida a sus respectivos hogares. ¿No os parece que hay gente que está intentando sacar tajada de lo que podía haber sido una desgracia? Carlos, empezamos por ti.
Pues hombre, en primer lugar, es una grandísima noticia que se han sido rescatadas estas personas, pero entendemos, o yo entiendo, que les va a cambiar la vida, y no a todos para mejor. La sobreexposición a los medios de comunicación, a lo mejor, aunque no sé si el símil podría valer, no podemos encontrar un gran hermano, ¿no? Un gran hermano en Chile con las personas que han estado tantísimo tiempo.
Bueno, en Estados Unidos van a hacer un gran hermano de mineros, ya. O sea, no es verdad.
Es decir, que no ahí vamos desencaminados. Yo creo que esa sobreexposición, tanto de ellos como de sus propias familias, les va a generar una un modo de vida que no estaban acostumbrados, y alguno de ellos pues seguramente que no va a tener una mejor vida de la anterior. Y ahí yo creo que todos los medios también tienen que ser responsables de no aprovecharse de una desgracia con un final feliz para conseguir audiencias o sacar rendimiento económico. Es decir, no deberíamos hacer un análisis muy
sí, pero las familias no se han apartado, ¿eh? Las familias se han sumado a la puja también a la hora de vender y subastar su vida.
Por supuesto, es que estamos hablando también de necesidades y de personas que tienen unas necesidades económicas y no viven en la sobreabundancia, y claro, si les ponen el anzuelo, pues seguro que picarán.
Isidoro.
Hombre, yo en primer lugar, como ha dicho Carlos, yo celebro que este desgraciado accidente pues haya terminado bien, ¿no? Porque empezó muy mal, tuvieron 17 días, no se nos olvide, que no sabían si estaban vivos o muertos. Y es una profesión durísima, muy penosa, y los trabajadores que se dedican a la minería se merecían un final como el que ha tenido, y ojalá, hoy mismo había noticias de otros accidentes en otros países, en China y en otros países de América Latina, en la mina, ¿no?, en la que mucha gente pues ha perdido la vida. Afortunadamente estos 33 mineros pues la han salvado. A los 17 días consiguieron enviar una sonda, pegar un papelito a la sonda y descubrir que seguían vivos, y afortunadamente pues lo pueden contar, ¿no? Este lo pueden contar, y enlazo con tu pregunta, ¿no? Pues puede convertirse en una espiral quizá incontrolable para muchos de ellos. Y yo entiendo, cuando tú decías que ellos se han sumado, pues entiendo que la gente, no se nos olvide que estas personas se han quedado en el paro, pues la empresa está en quiebra, ellos no van a tener ingresos, y si hay alguien dispuesto a comprar su noticia, pues no sería capaz de decir si está bien o mal que ellos lo acepten, ¿no?
O sea, ¿crees que la culpa es más del que ofrece el dinero que del que lo acepta en este caso?
Yo me pongo en la piel del que está en el paro, ha estado a punto de perder la vida, y alguien quiere comerciar con eso, y salga bien, y que no sean víctimas de la fama, como algunas personas, pues tristemente les ha sucedido, ¿no? Y desde luego, me parece que los medios, y yo creo que hay un número importante de medios en el mundo, ¿no? Porque esto es una noticia globalizada, son 1.000 millones, me parece, de personas los que hemos asistido a la feliz noticia, ¿no?
Sí, 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 sí.
Este mundo globalizado pues nos proyecta de una manera completamente diferente. Esto ha cambiado, el mundo ha cambiado, y de esto pues espero que algunos medios sean capaces de poner autoveto, freno, control, en fin, llamémosle como queramos, pero que no se produzcan situaciones de carácter indigno, ¿no?
Yo lo veo más complicado, Isidoro, porque en España tenemos ejemplos claros, y además hay uno muy reciente.
En Italia, ¿no?
Bueno, ¿no? En Italia con la madre de la niña, es que en España, hablando tan solo de dinero y de vender su vida privada, hace una semana, unos días, hace justo una semana, por cierto, se le ofrecía 500.000 de euros a un personaje por ir a contar por qué había sido infiel o supuestamente infiel a su mujer. 500.000 de euros. Creo que sí. Simplemente esa cantidad tiene que hacernos plantear si nos hemos vuelto locos del todo, y que creo que sí, en lo que se refiere a la televisión, y si queda vuelta atrás. Quería terminar con una noticia curiosa. Quedan 15 días, bueno, un poco más, 16, para que se celebre la noche de Halloween, que ya casi la llamamos todo la noche de Halloween, ya no hablamos del Día de Todos los Santos. Y desde hace tiempo la Iglesia Católica se está mostrando bastante contraria a que esta tradición anglosajona llegue al la vida de los españoles. Y por eso, atención, y quiero que Carlos y que también Isidoro, y que ustedes lo puedan pensar en casa incluso, me cuenten qué les parece, la Comisión Episcopal de Liturgia, en concreto el padre Juan María Canals Casas, ha hecho suya una propuesta de la Conferencia Episcopal Británica pidiendo que los niños en Halloween, en vez de disfrazarse de momias, Dráculas, Spiderman y Batmans, se disfracen de santos, de San Jorge, San Fernando, Santa Águeda. Claro, lo que pasa es que yo entiendo que a un niño, entre disfrazarse de Spiderman y de San Pancracio, pues prefería Spiderman, digo, pero bueno, en fin, ¿qué os parece el asunto, Carlos?
Hombre, sabiendo el día en el que es, no sé qué va a dar más miedo, ¿no? Si vestirse de momia o de santo, ¿no? Yo creo que son dos tradiciones distintas, la anglosajona y la española, y yo creo que la Iglesia se toma demasiado en serio, con mucha solemnidad, una tradición que a fin de cuentas es solo una fiesta, me refiero a lo que es Halloween. Luego por otro lado está la fiesta de Todos los Santos, que yo creo que los españoles también tenemos muy interiorizado y que no la tomamos con la seriedad que merece, porque es el reconocimiento a las personas que han fallecido. Yo creo que no se deberían mezclar ambas cosas. En cualquier caso, el que se quiera vestir de santo, pues nada que pida también truco o miedo, ¿no?
Isidoro.
A mí me parece muy gracioso, la verdad, me parece simpatiquísima la propuesta. Me parece mucho más simpática que otras que en el pasado pues se han hecho y por la presión de determinadas mentalidades estrechas de la Iglesia Católica en el pasado, pues se prohibió el carnaval, porque era una fiesta pagana. Entonces, bueno, pues el origen de la fiesta de Halloween o de Todos los Santos es una fiesta anterior al cristianismo, es una fiesta céltica. Y ya en su momento, pues la Iglesia Católica lo incorporó como Día de Todos los Santos. Y bueno, pues me parece que lo que se plantea es recristianizar el asunto. No sé si la herramienta de que los niños se disfracen de santos va a ser una buena herramienta o no. Esto lo dirá la realidad. Yo creo que los niños lo que deben es pasarlo bien. Yo vengo del distrito más joven de Fuenlabrada, como todo el mundo sabe, Loranca lo es. Allí celebramos esta actividad junto con los colegios. Son miles de niños que se disfrazan. Es un carnaval otoñal maravilloso y yo invito a todos los niños a disfrazarse de lo que les guste. Si la Iglesia Católica quiere participar sugiriendo disfraces de Santiago o de San Judas Tadeo, pues me parece completamente respetable. No sé si les harán caso.
Bueno, Judas Iscariote no era santo. En este caso no sé si entra...
El Judas Iscariote tenía que ir disfrazado de ahorcado. Creo que iría muy bien para Halloween, pero no sé si le harían santo al pobre.
¿Alguna propuesta para los niños de algún santo, Carlos, que pueda dar juego? Porque, hombre, no sé, San Pedro, pues sí, te pones una túnica y unas llaves y ya eres San Pedro.
Hombre, tiro para mi tierra y hemos tenido ahora la fiesta de San Nicasio.
¿Y cómo se tiene que caracterizar un niño para ser San Nicasio, que no me sé yo la leyenda de San Nicasio?
Se pone una especie de mitra. Yo no, tampoco estoy muy familiarizado con la terminología eclesiástica, pero bueno, que se pase por la iglesia de San Nicasio y la mera observación, pues que luego se disfrace de un santo local.
¿Alguna propuesta tú? ¿De santos?
Creo que San Esteban, ¿no? Que es el patrón de Fuenlabrada, atravesados con flechas, asaeteados, como parece que murió el santo, y fenomenal, ¿no?
Hombre,
es un disfraz típico, típico de Halloween.
O sea,
una persona asaeteada, muerta,
sí,
flechazos,
sí.
Paseando semidesnudo por las calles de Fuenlabrada. No sé yo si la Iglesia Católica ha hecho la mejor de las propuestas.
Porque... O mira tu Santa Águeda. Que le cortaron los pechos, creo, ¿no? También es un asunto así peleado. O sea, bueno, claro, luego hay otro disfraz más chulo, San Jorge, venciendo al dragón. No sé.
Hay en la geografía, en la historia de santos, hay para,
en la parrilla,
para muchas cosas.
No, 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 la verdad es que hay muchas posibilidades.
La pareja de Santo Tomás, dudando de todo, ¿no?
Yo también, pero claro, eso ya, ¿qué te pones para dudar? Te pones la túnica y luego una interrogación en la... No sé, hay algunos santos que dan más juego que otros, yo creo. Alguno que esté decapitado, porque algún santo, algún mártir, santo y mártir, murió decapitado. Eso también da su juego en Halloween. Bueno,
yo me quedo con San Esteban.
San Esteban, bueno. Vale, y San Nicasio para Carlos. Vale, han tirado para la tierra los dos. Carlos Delgado, de Unión por Leganés, Isidoro Ortega, del Partido Socialista de Fuenlabrada. Ha sido un placer teneros a los dos por aquí. Y si os ha gustado toda la tertulia, no os preocupéis que os volvemos a llamar.
Muchísimas gracias, yo me he sentido atracado con gusto.
Yo siempre que queráis, a vuestra disposición.
Gracias, Isidoro. Muchísimas gracias a los dos.